Estás escuchando charlas.es.
Si estás harto de esto,
te llevas 3.950.
Si estás hasta arriba de la música de siempre. Sí, siempre bla 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 bla, historias pa' aquí pa' allá. Ahora, lo que nos apetece te lo contamos. Sin tapujos, sin historias. Hacemos el programa perfecto para ti. Una temática variada. Hablamos de conspiraciones. Hablamos también de música. Hablamos de deporte. Ah, y también hablamos de guerras y batallas. Hablamos de todo un poco. Y es que... Minoría Simple. Escúchanos ya. Hazlo ya mismo en www.minoriasimple.es. Y ponte en contacto con nosotros en minoriasimple@gmail.com. También nos puedes seguir en Twitter en Minoría Simple. Ah, y no te olvides, descárgate el podcast en iBooks, iTunes o esto. Minoría Simple. Es lo que funciona, es lo que se lleva y es lo que te mola. Así de simple.
Hola, te encuentras en la portada gráfica de la web de Charlas Podcast. Navegando por los distintos enlaces, podrás escuchar y encontrar toda la información referente a nuestros episodios. Hemos procurado hacer una web totalmente funcional y accesible. Esperamos que todo el que quiera pueda usarla y disfrutarla adecuadamente. Bienvenido.
O sea, que la has terminado haciendo, cuéntame eso.
He terminado haciendo. Pero bueno, antes de llegar aquí, he tenido que hacer muchas más vueltas y revueltas con el NAS, porque ¿recuerdas que cuando hablamos con Carl, él nos habló de un router de Netgear,
específico
para Mac y demás? Bueno, pues yo descubrí que ese router prácticamente es el mismo que tengo yo, que es el que, me puso Ono, es el mismo, solo que es negro. Uh-huh. Que es lo único que no casa ahora mismo aquí bien, que no queda bien con la estética de este escritorio. Pero el equipo es el mismo. Entonces, pues es un router Wi-Fi donde yo puedo tener en un momento dado dos Wi-Fi disponibles, donde yo puedo conectar a un sitio o a otro, puedo conectar el NAS, uh-huh, tanto al Apple Stream como al router. Y con eso lo hago, es decir, eso fue lo que me llevó a probar al principio. Al final todo pasa por el AirPort Stream. Me parece la manera más cómoda de gestionarlo todo. Es decir, estoy muy a gusto con el desempeño que tiene. El alcance de las redes es impresionante. Sí, es decir, mayor, en la calle pillo mi wifi. O sea, uh-huh, aun siendo una tercera planta, pillo mi wifi en la calle. Estoy haciendo la compra y desde la caja estoy conectado a mi wifi porque me pilla muy cerca. O sea, eso es impresionante, Filip. Cerrando un poco con el tema del NAS, es decir, el uso, el manejo al principio sí puede ser un poco confuso, pero una vez que haces la instalación, la instalación de paquetes es verdaderamente, verdaderamente sencilla. Lo que no hay que hacer es volverse loco instalando más cosas de las que realmente después vas a usar. Porque yo, por ejemplo, estuve probando... hubo una cosa que no hice, que fue un backup de los presets del NAS, cosa de la que me arrepentí terriblemente cuando me petó el volumen que tenía con el disco roto. Pero bueno, como hacía prácticamente 4 días que lo había seteado, la cosa fue muy, sencilla. Sí. ¿Qué más hice? Intenté probar el Mail Station, que prácticamente te deja que tú montes un servidor de mail. Uh-huh. Cosa que al final deseché, estuve mirando y te digo, o sea, te ofreces...
¿Por qué razón no te aporta nada?
No, a mí ahora mismo no me aporta nada, es decir, me apaño bien con MobileMe, con iCloud y me apaño con Gmail, que es lo que uso. Entonces, digo, no cargo con esto el NAS, pero sé que en un momento dado tengo esa posibilidad. No sé, monto una tienda y quiero gestionar la tienda a través de mi propio servidor y me lo puedo montar aquí. Igual que podría montar una página web en un momento dado, también podría hacerlo.
Pero no lo has probado eso, ¿no?
Eso no lo he probado. Te digo porque mis conocimientos en web... hay incluso un plugin, una aplicación de WordPress que puede...
Sí. O sea, te gestiona un blog de WordPress, por lo que yo he leído, sí. ¿Has probado a instalar paquetes tipo Transmission y demás?
Probé Transmission... Pero al final me quedé con el que traen ellos, con el Download Station.
Sí, porque realmente sobre todo con la última actualización, creo que lo poco que le faltaba se lo han metido y va perfectamente. De hecho, yo creo que es una versión, digamos, escondida de Transmission. Ese, porque cuando te conectas a algún tracker te lo identifica como Transmission, me parece recordar, ¿eh? No, o sea que va realmente bien.
Yo te digo, solamente utilizando, a mí, por ejemplo, que el uso que al final que le doy es tener todo mi contenido multimedia arriba y utilizarlo como cliente de torrent, con esas dos cositas simplemente, ya me parece una inversión estupenda. Es decir, Ajá. Yo tengo claro que este equipo es una cosa que quiero mantener, es decir, y que recomiendo en el sentido de que, si bien me costó dar el paso al principio, por lo que te dije, digo, no sé yo si esto voy a tenerlo mucho tiempo, ¿no? ¿De qué manera voy a adaptarme a ello? Pero viendo realmente cómo funciona, yo una cosa que tengo clara que quiero tener por aquí.
O sea, vale. Hay un capítulo aparte que es una cosa que han lanzado hace poco en beta, el Dropbox, digamos, entre comillas, que ellos tienen para hacerte un Dropbox con el Synology, que no sé si has probado aún, pero creo que merece capítulo aparte, pero tendría muchas preguntas que hacerte si lo has probado a fondo y si no, lo hablamos otro día.
A fondo no lo he probado. He empezado a probarlo al principio, pero sabes bien que tengo 28 gigas en Dropbox.
Sí.
Y que en principio no tengo, ahora mismo no tengo esa inquietud. Yo sé que Eduardo, que algún día volverá a charlar con nosotros, espero, vale. Desde aquí le lanzamos el guante, él se ha probado Cloud Station durante mucho más tiempo y él dice que para él sí le merecerá.
Entonces, Eduardo desde ya quedó invitado para volver y hablarnos de esto, porque a mí me llamó mucho la atención esa función. Yo no la puedo probar porque en la Station esa nuestra nos tienen un poco arrinconados y la actualizan lo justo y todavía o nunca verá la luz esto en este cacharro. Entonces no lo he podido probar y me interesa, ya te digo, como... Yo también uso Dropbox a diario y no creo que lo vaya a sustituir por eso. Pero me interesa saber cómo funciona. Entonces, Eduardo, si le parece bien, cuando quiera.
Pero él dice que para él Dropbox ha muerto. Literalmente. Ajá, o sea, literalmente. El único límite que tiene esto es que solamente sincroniza... el límite de archivos que sincroniza es 1 giga. Es decir, tú puedes tener todo el espacio que tú quieras, 20, 30, 70 gigas, los que tú quieras, pero los archivos no pueden ser más grandes de 1 giga. Entonces,
cada archivo, no,
cada
puede ser
archivo
más
no puede ser más grande de 1 giga. Ajá, esa es la única limitación que tiene.
¿Una limitación técnica de por alguna razón? No lo sé.
No sé si también será, por ejemplo, una manera de proteger, entre comillas, que tú digas, bueno, pues yo tengo ahí una biblioteca de iPhoto que son 70 gigas y ahora esto se ponga a sincronizarla a mi Cloud Station. O sea, tampoco. O sea, si ya es información. O sea, yo en un momento dado. Si ya tengo copias de seguridad, por una parte en SuperDuper, en un disco externo, y tengo mis datos dentro de aquí duplicados, no sé por qué los voy a tener que duplicar otra vez. En la misma cesta, como hablamos muchas veces, es decir, no, por aquello sí, de no tener todos los huevos en la misma cesta.
La verdad es que ignoro toda esa función del cloud este que tienen ellos, pero ¿funciona con alguna cosa arriba de la nube o es solamente en tu NAS?
Esto en principio es solamente en tu NAS.
Así entiendo yo que funciona. O sea, no hay nada arriba, ¿verdad? Es solamente en tu NAS.
Lo que te ofrece será pues una capa transparente en la que tú tengas archivos en tu equipo que se van automáticamente duplicando.
Al estilo Dropbox, digamos. Sí, sí.
A los Dropbox se sincronizan con tu NAS y si tú tienes seteado tu NAS para acceder a él desde fuera, accedes a él desde fuera.
Claro.
Es decir, yo como yo no me he visto en esa necesidad de acceder desde fuera a mis archivos personales y si tengo que acceder, pues yo qué sé, a un documento de texto, cualquier cosa que tenga hecha en Markdown, lo tengo en Dropbox y accedo y desde el teléfono.
Entonces sí, deduzco que es una función que me ayuda. Yo sí hago eso, digamos esa función del cloud de Synology lo hago yo manualmente, es decir, que hay algunas carpetas que yo por un programa que es FolderWatch, pues se me replican directamente en el NAS para que yo desde fuera pueda acceder. O sea que me haría justo eso, ¿no? Ese sistema. Sí, puede ser. Pues tendremos que hablar.
Yo no sé si el 4 se habló de instalar. O sea, si iban a sacar una versión para tu versión de
no
NAS.
No he visto rastro de eso en ningún sitio. O sea, nosotros seguimos por la 3 y pico y la acaban de actualizar hace poco. Con cosas menores, creo recordar de protocolos, de mejora de acceso, de velocidad de acceso que ha mejorado, pero yo no he visto en ningún sitio que tiene una memoria limitada y no sé hasta qué punto incluso tienen posibilidad de hacerlo, o sea que veremos. Yo le hice el jailbreak, si se puede llamar así, al mío, y no me sirvió de nada. Al final lo quité porque me costó una barbaridad hacerlo. Después de conseguirlo, me encontré con un montón de cosas y dije yo, ¿y para qué uso yo esto? Así que al final se lo quité. No sé si lo veremos en el Side Station Mini, no lo creo. Así que, pero bueno, entonces cuéntame ya ese jailbreak del Apple TV, ¿no? ¿Te has sentido empujado a hacerlo, ¿no? Al final
me he sentido empujado a hacerlo. Al final la licencia que gané un día en un concurso...
Sí, que no habías usado nunca hasta ahora, ¿no?
No había usado, simplemente por curiosidad y el hecho de encontrarme sin memoria una y otra vez el Apple TV, que me decía un mensajito en pantalla, ¿te has quedado sin memoria? Digo, pues esto no tiene memoria prácticamente, pues te has quedado sin ella. Al final, bueno, pues después de que el NAS estuviera en casa, de poder ponerlo como un servidor multimedia y demás, y de cansarme un poco de utilizar el iPhone, es decir, si quiero utilizar el iPhone para ver algo que está en el NAS, lo utilizo directamente, pero para verlo en la tele, tener otro cacharro más puesto en juego, pues no me apetecía, y al final probar a hacerle el jailbreak al Apple TV. Bien.
¿Cómo fue ese jailbreak? ¿Es fácil de hacer? ¿Cómo es el proceso?
Solo tienes que tener dos ojos, saber leer y mirar las capturas de pantalla. Es decir, es muy sencillo. Es muy sencillo.
¿Se hace mediante un pincho USB o cómo es?
No. El pincho USB es otra cosa que me he encontrado el otro día con una conversación por Twitter. No sé qué meterle lo del pincho USB. ¿Pero qué pincho USB? O sea, porque yo creo que... Cuando con el Apple TV antiguo, con el primero,
mi pregunta viene ahí, claro, en el Apple TV antiguo se hacía muy fácilmente, pero se hacía así. O sea, sí, pero... tú preparabas un pincho USB en tu ordenador con un programa que te bajabas, te preparaba el pincho, lo pinchabas en Apple TV, lo enchufabas y se hacía solo. Bueno, ese era el proceso, digamos.
Yo no sé, o sea, no ha sido solamente una persona, han sido varias personas las que por privado y demás me preguntaban y decían, pero ¿qué me estás contando de eso? O sea, si hace 2 años o 3 años de lo del pincho, o sea, si yo ya he tenido que tirar de hemeroteca y buscar por ahí para ver de qué estoy hablando. Esto es muy sencillo, es decir, la gente, por ejemplo, de Filecore, ellos ponen, tú te bajas un programa para hacer el jailbreak que se llama Season Pass.
Sí, porque, claro, antes de instalar... Claro, es que, te cuento, en el Apple TV antiguo era un solo paso. Ya lo hicieras con el... ¿Cómo se llama?
ATV Flash.
El ATV Flash, vale. Ya lo hicieras con ATV Flash, que es de pago, o ya lo hicieras con el USB Creator, creo que se llama el otro, para el Apple TV antiguo, pues era un solo proceso, es decir... Todo venía en ese proceso. Se te hacía el jailbreak y te instalaba todas las cosas estas. Pero yo entiendo que en el Apple TV nuevo es distinto. Primero tienes que jailbreakear y después le instalas lo otro. ¿Cómo es eso?
Sí.
Es así, ¿no?
Son dos pasos.
Son dos pasos, digamos. Primero tienes que hacer jailbreak como se lo harías a un iPhone, digamos.
Ahí está. Es decir, tú... la historia está en que tú cuando le haces el jailbreak, pues se lo tienes que hacer conectado a un ordenador. Entonces tú te descargas este programita desde la web de esta gente. Vale. Simplemente lo que tienes que hacer es correr este programa. Este programa te dirá, me tengo que bajar el último firmware, o sea, el firmware que corresponda.
Vale.
Se lo baja él solo.
Vale.
Y ya está. Es decir, prepara el
IPS. ¿Y cómo conectas el Apple TV con qué cable? ¿Un cable especial?
¿Tienes
un
mini comprar...
USB normal o especial?
No, es un micro USB, como el cable para cargar el Kindle. O sea, es un micro USB.
Pero no tiene nada especial. Es decir, si tienes un cable por ahí de lo que sea, te vale.
Un cable cualquiera, de micro USB. Lo enchufas al Apple TV. Solamente enchufando eso, lo enchufas a tu Mac. Corre Season Pass y tardará el rato que él tarde en descargar el firmware, en prepararlo.
¿Y ahí sudas tinta o tienes miedo o te pasan esas cosas o nada?
Nada. Solamente tienes que tener el mando del Apple TV a mano, el mando que trae, el mando nuevo, y te dice, bueno, pues para ponerlo en DFU, pulsa los dos botones, 7 segundos, y después de esto, pues nada, él solito hace todo. Tú no tienes que hacer nada.
Pero no pasa, no, o sea, a la primera sale, no es nada peligroso.
A la primera sale, o sea, tú solo tienes que sentarte y ver cómo avanza una barra de progreso, es complicadísimo, o sea, esto no está al alcance de cualquiera, Filip, no está al alcance de cualquiera, hay que estudiar para esto.
Vale.
Ya está, es decir, no tienes que hacer nada, te lo llevas donde...
Al final del proceso tienes tu Apple TV igual que estaba, pero jailbreakeado, punto.
Ahí está, es decir,
vale.
Aparentemente por fuera está todo igual, pero tiene jailbreak hecho. Problema... El único problema que había era que hasta hace 4 días, pues este jailbreak era un tether, o sea, era tethered, con lo cual tenías que utilizar un ordenador.
Si se va la luz, se resetea y pierdes el jailbreak, es eso, ¿no?
Si se va la luz, si se cuelga el Apple TV.
Eso es.
Si pasa cualquier cosa de estas que tengas que implique que no haya luz o que tengas que tirar del cable, implica que tienes que irte a por un portátil para arrancarlo.
O sea, que entiendo que les ha costado esta vez, ¿no? La última versión del firmware se dio bastante más complicada de jailbreakear, ¿no?
Ya no sé si, lo suyo. Pero ya no sé si ha sido más un problema de... es decir, no sé hasta qué punto es solamente la dificultad de, o es un problema de, vamos a esperar a ver si sacan otra actualización y podemos seguir utilizando esta puerta que tenemos por aquí y no nos la van a tapar. Pero bueno, hace 3 días han sacado el jailbreak un tethered, con lo cual el proceso es exactamente igual, lo enchufas a tu Mac, corres este programa, él se baja lo que tiene que bajarse, lo prepara y te lo instala. Tu única interacción...
Y esta vez, si tuvieras que desenchufarlo, reiniciarlo, es permanente, ¿no?
Sin problema. Entonces, tú te llevas tu Apple TV, te lo pones donde lo tengas que poner, lo enchufas sus cables y ya lo tienes conectado a las teles. Y pues nada, ya simplemente tienes que disfrutar de ese password complicadísimo que le has puesto a tu wifi para protegerla de tus vecinos y meterlo con el mando del Apple TV, teclita a teclita sobre la pantalla de la tele, que es muy
interesante. Pero eso, igual que lo has hecho cuando lo sacaste de la caja.
Igual. Exactamente igual. Es decir, una vez que lo tienes conectado a tu wifi, lo que ya sí hace es instalar el programa este de Firecore, que es el Apple TV Flash Black.
Pero entonces entiendo que me estás contando que lo vas a hacer por Wi-Fi eso. ¿Vas a acceder
esto
por
se hace SSH por Wi-Fi? Sí, sí.
Vale,
entiendo. Una vez que tú tienes el jailbreak hecho, es decir, este proceso es transparente totalmente.
Uh-huh.
Lanzas la aplicación, te hace el jailbreak. Conectas a tu
lo vuelves a su TV. Sitio, a su televisor, conectado a la Wi-Fi como lo hacías antes.
Perfectamente. Bien. Te vuelves a tu Mac, si tienes el Apple TV Flash Black, pues simplemente corres el programa, es un instalador que te va a decir... voy a conectarme a tu... ¿A qué Apple TV quieres que me conecte? En el caso de que tengas varios conectados a tu red Wi-Fi, seleccionas el Apple TV, te va a pedir la contraseña de administrador porque va a escribir un par de cosillas y ya está, él solo lo instala. A partir de ese momento tendrás como un icono nuevo de preferencia, que será el de Firecore dentro de tu Apple TV, y a partir de ahí gestionas todos los plugins tipo XBMC y todas las cosas que...
Vale. O sea, desde ahí ya, desde el Apple TV, tú puedes instalar XBMC o este o el otro.
Puedes hacerlo absolutamente todo. Entonces, ya está, es que ya no hay nada más. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues yo solamente he instalado el Media Player.
Vale. Porque, lo primero, mi experiencia con el Apple TV 1 es que cuanto menos se le instalara, mucho mejor funcionaba luego. Es decir,
efectivamente.
No se trata de decir, hola, tengo 40 players, los voy a instalar. No, eso hice yo la primera vez y fue una mierda porque me duró 10 minutos.
Efectivamente.
Y tuve que reinstalarlo. ¿Por qué elegiste ese player? ¿Por qué no XBMC o por qué no Plex, que creo que también está?
¿Por qué? Al final era lo más sencillo y lo más fácil para usar con el NAS de Synology. Era lo más sencillo. Entonces, pongo este player.
Pero ese player es completo, quiero decir que él también va a internet a buscarte las carátulas.
Sí, todo. Te lo hace todo. Es decir, te busca carátulas, te busca metadatos. Prácticamente funciona exactamente
entonces,
igual.
Entonces, lo único que le has instalado es este player. Punto, sí. Se acabó.
Quizás sea un poco menos vistoso que otros players, pero bueno, o sea, es funcional. Y se ve bonito, se ve bien.
Es decir, una vez instalado y una vez que le hayas indicado dónde está la fuente de los archivos, él va a internet y dice, esta película es esta, le pongo esta carátula, pongo este resumen, y tú puedes acceder, digamos, como lo hacemos con XBMC, con Plex o con cualquiera de estos, ¿no?
Uh-huh. Lo bueno es que tú cuando configuras el NAS, lo pones como... es decir, para que comparta medio, es decir, como un servidor multimedia, y a partir de ahí... ¿Sí? La configuración, digamos, que es cero dentro de tu Apple TV. Si tienes encendido tu Mac, pues te aparece tu Mac como servidor en local, si es que lo tienes puesto para que comparta archivo. Yo no lo tengo puesto, entonces directamente me sale el NAS. Ajá. Ahí meto mi login, mi password y se acabó. Y a partir de ahí tengo todo lo que hay dentro del disco.
Todo disponible.
Sí, está disponible. Te puedes mover te mueves por carpeta. Si tiene
vale, pues empiezo preguntas claras.
Pregunta, técnicas. Pregunta.
¿SM Player reproduce cualquier tipo de formato de archivo o de vídeo?
Sí.
Sí. Es decir, un MKV, por ejemplo, que tengas en tu NAS.
MKV, AVIS, MP4, MP4V.
Lo que sea.
Lo que se te ocurra.
¿Te pilla también los SRT de los subtítulos?
Te pilla los SRT y desde una de las últimas actualizaciones puedes incluso hacer como hacías con XBMC o con Plex, que puedes resincronizarlo en caliente.
Ah, eso es. Interesante. Es decir,
te lo resincronizas si tienes un SRT como SRT, no un subtítulo incrustado dentro de...
Evidentemente.
No, pero sí, aunque sean incrustados por software, no puedes corregirlo.
Vale, entiendo. Por lo tanto, vale, todo tipo de archivos. Entiendo, entonces, la pregunta siguiente que tiene que venir es, entonces, ¿ya no conviertes?
Bueno, te digo dos cosas. Primero, no convierto porque prácticamente el 95% de lo que yo veo...
SMP4 ahora.
SMP4, vale. Porque todo es SMP4 y...
Bueno, en cuanto a series, en cuanto a pelis, pregunto, ¿SMP4 le hace mucho que
es,
no...?
Es MKV.
MKV, ¿verdad? Sobre todo en HD, es MKV.
Entonces, tampoco tengo problema. Y tampoco tengo problema con que sean películas.
No tienes problemas, pero quiero decir, ya no conviertes esos MKVs que antes sí los convertías. Aunque fuera con Subler, sí que los convertías.
Sí los convertía. Pero bueno, ahora todo esto lo sigo haciendo con Eevee. ¿Por qué? Porque cuando tengo el ordenador encendido y cuando preveo que voy a tener necesidad de llevarme algún vídeo, alguna peli en el iPhone, me gusta tenerlo disponible, y aparte porque me gusta mucho la organización de iTunes. Entonces, lo utilizo simplemente para
copiar. Pero en casos cuando tienes necesidad, vale.
Sí, entiendo. Sí, pero digamos que Eevee me facilita, Eevee y el hecho de que los subtítulos los tengo con una aplicación, que los vídeos ya están convertidos a formato compatible, simplemente es copiarlo con subtítulos y metadatos. Entonces es bastante rápido. Pero ya está, es decir, lo tengo todo disponible y accesible. Y puedes incluso gestionar los archivos, gestionarlos desde el Apple TV. Es decir, veo una película, la puedo eliminar, la elimino y se acabó.
Se acabó.
No tengo que encender el Mac para.
Por lo tanto,
nada.
Ya no enciendes el Mac para eso, lógicamente.
No. El Mac ahora mismo es Diablo 3, Philip.
Ah, vale. Eso me lo tienes que contar también, que sé que estáis todos con eso.
Es la perdición, Philip. O sea, tú no podrías. Tú, yo te veo más con el tema del Humble Bundle que han sacado ahora, con 5 juegos y tal. Que yo creo que en tu casa daría mucho juego.
Entonces te aporta muchísimo ese jailbreak en el Apple TV. ¿No volverías atrás ahora mismo?
No lo sé. Te quiero decir, no es que no volvería atrás.
A ver, te hago la pregunta de otra manera. ¿Has perdido algo? ¿Tu Apple TV responde menos que antes? ¿Está más lento? ¿Se cuelga más?
Bueno, hay una cosa que pasa, y es que el Apple TV, si yo, por ejemplo, tengo un vídeo en pausa, lo típico de, uy, vamos a tomarnos un café, paro la película o lo que sea que esté viendo, lo dejo en pausa, me voy a hacer café, uy, voy a hacer un pis, uy, han llamado por teléfono, pasan 5 minutos y cuando tú vuelves a enchufarlo, el Apple TV no responde y hay que quitar el cable, poner el cable y empezar.
Pero eso es sistemático, siempre pasa.
Desde el jailbreak un Tethered no me ha pasado, pero antes sí me pasaba. Y era ciertamente molesto decir, ahora tengo que levantarme, buscar el portátil, el cable, meterlo en DFU, o sea, hacer toda la historia esta era un poco como tareoso. Ahora digamos que no lo es. ¿Posibilidades? Bueno, pues las posibilidades serían con el NAS, si tuviera una televisión que fuera del NA, pues directamente no me complicaba. O sea,
claro.
Ahorraba el tener otro cacharro más funcionando por medio. Pero ahora mismo, o sea, no me lo planteé. Quizá no me lo planteé.
Y otra cosa, esos datos que baja de internet el MPlayer, ¿vale? De tu Apple TV, ¿esos datos dónde los escribe? ¿En tu NAS? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Has mirado si en tu NAS ha escrito algo? Porque esos datos, esas carátulas, las tiene que dejar escritas en algún sitio. O sea, grabadas, quiero decir.
No tengo ni idea, Felipe.
Ni idea.
Ni idea.
Pero funciona.
Funciona. Yo no me pregunto dónde van vale. esas cosas ni dónde.
Porque
van.
En ese Apple TV no hay almacenamiento donde. Bueno, hay, creo que hay una memoria flash, pero no sé
sí, si hay 8 acceso gigas, a ella. Son 8 gigas, pero ya está, no.
Uh-huh. Vale, vale. Por lo tanto. Claro, es un. Para mí ya es un cacharro mucho más apetecible. En esas condiciones, aunque. Tendremos que hablar del Boxybox, que viene a hacer lo mismo de otra manera y quizá con otras ventajas, pero esa parte la cubre. Yo te diría que ahí sí, para mí sí sería interesante un Apple TV. ¿No?
Teniendo en cuenta que ahora mismo este es el Apple TV 2, que no es el 3. El 3 no es compatible todavía con el jailbreak.
Claro.
Entonces, uh-huh. esa cosa hay que tener en cuenta. Lo que sí me ha sorprendido es que independientemente de la resolución o de la calidad de lo que yo esté reproduciendo, lo reproduce. Es decir, uh-huh. yo al principio sí decía, bueno, voy a buscar cosas a 720p y tal, las series en alta definición son en 720p, con lo cual que se vean bien no me sorprende. Es decir, me parece normal, ya las veía antes, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahora, por ejemplo, empiezo a bajar películas a 1080 y yo no sé el rescalado dónde se produce o si se produce, pero el caso es que yo las películas las veo y yo no convierto absolutamente nada.
Y no conviertes nada. Y la ves en. O sea, te das cuenta que la calidad es mejor.
Sí, o sí, sea, es calidad. O sea, yo veo que es calidad HD. Entiendo que también que mi televisión es 720 y más de 720 yo no voy a ver. Ajá. O sea, para mí tampoco tiene sentido bajar a más de 720.
Claro, pero sí has hecho esa prueba. Bajarte sí, sí. alguna peli a 1080, sí lo has hecho, ¿no?
De hecho, todas las que tengo están a 1080. Entonces, vale. Es decir,
¿Y no se produce ningún tipo de lag, no se atasca en algún momento, no.
Tarda un poco al principio para
arrancar. Lógicamente, porque tiene que llenar el buffer y vale.
Pero sí. Una vez que ha arrancado, no. Hombre, lo que no intento bajar son los que hay, que son el full Blu-ray este. O sea, yo no necesito ver una película y que tenga una, o sea, que pese la película a 100 gigas.
Claro, claro.
No me hace falta, pero es decir, películas de 1080 que van entre el arco de los 7 a 12 gigas, sin problema.
Vale, y por Wi-Fi.
Y por Wi-Fi. Por Wi-Fi claro. G. Uh-huh. Sí, por sí, Wi-Fi sí. G, que no es la N, o sea, es Wi-Fi.
Claro,
G.
Claro, claro. Vale, pues entonces, yo sabía que era un cambio obligado, lógicamente, porque una vez que tienes un NAS y te da esa accesibilidad en cuanto a contenidos en cualquier momento y desde todos los cacharros, es lógico que quieras tener un Apple TV que también pueda acceder. Lo veo natural, o sea, era cuestión de tiempo.
Hombre, después ya siempre puedes decir... Simplemente son respuestas a preguntas que te vayas haciendo. Es decir, por ejemplo, necesito tener, pues yo qué sé, un archivo de texto que son 4K y lo tengo, y aparte, yo qué sé, pues un outline de los que tenemos aquí en iCharlas, pues nos pasamos información, este artículo o esta otra cosa que hemos visto. Yo esas cosas me las pongo en Dropbox sin ningún problema. Es decir, no tengo ningún problema de seguridad o de qué pasará con uh-huh. esto o qué no pasará. Pues yo qué sé, fotografía. Pues igual no me hace gracia tenerlas en... No sé, o no las he subido por pereza a Picasa. Así uh-huh. las puedo tener en mi NAS y en un momento dado, pues que diga, necesito verlas o necesito compartirlas con alguien.
Enseñárselas
a alguien y lo puedo hacer. Es decir, esas cosas te las permite. Entonces tú ya empiezas a plantearte, bueno, pues entonces puedo utilizar el servicio que me ofrece, pues o bien el propio NAS, el de Synology, de conexión externa, o utilizo el de NoIP o utilizo, yo que sé, cualquiera de los otros que hay para acceder a mi NAS desde fuera de casa. Hombre, utilizarlo solamente para descarga me parece un poco chorra. Es decir, uh-huh. si tú ya lo tienes, por ejemplo, todo. Yo sé, por ejemplo, tú que utilizas RSS.
Sí.
El único problema, entre comillas, del RSS es que te encuentres al final de la mañana 4 versiones del mismo vídeo.
Las reglas de descarga yo lo tengo muy acotado esto, o sea, nunca sí. me pasa, o bueno, me pasa, sí, venga, me pasa de vez en cuando, pero muy de vez en cuando.
Sí, pero a lo mejor resulta que encima la vez que te pasa es la vez que han vuelto a sacar una versión nueva del archivo porque la anterior estaba mal.
Es un repack, ahí sí.
Y tienes la suerte de que llega y todo te pasa como a mí, que diga, mierda, he bajado la versión 720 de Juego de Tronos y resulta que el vídeo se desincroniza con el audio. Y ahora sí. me tengo que poner a bajarme la versión Inmerse, que es la última que han sacado. Ajá. Y dices, Dios, y esto se está compartiendo a 4K, porque lo tienen este archivo MKV lo tienen 4 y sí. lo están compartiendo con la peor conexión que tienen. Es decir, eso digamos que sería digamos la única pega, pero vamos, que la única pega en términos de espacio, que tú, bueno, pues si te encuentras dos vídeos, pues uno lo elimina y se acabó.
Y ya está, no tiene
eso,
mayor problema.
Esa es la única historia. Yo te digo, en función de eso, de tus necesidades, o lo que hablamos, por ejemplo, antes del servidor de correo, pues si tú lo quieres hacer, o una página web, si tú montas una web a la que accede tu familia... Y sabes que vaya a tener como mucho coincidiendo, sí, porque, en, claro, esa página puede, 5 o 10
tampoco
personas.
Tampoco vas a tener mucho tráfico porque tu conexión no va a dar para eso.
No da para más. Entonces, ese tipo de cosas así, pues te digo, en función de lo que tú vayas necesitando.
Hombre, yo creo que si quieres un NAS para descargar solamente, pues la USB Station va de maravilla. O sea, claramente, yo la compré para probar esa parte, porque la otra parte ya lo tengo cubierto con mi AirPort Stream, y como esa función de NAS, de archivos, me la cubre muy bien, y me lo compré por eso. Hombre, también tienes otra opción, que es la que hemos hablado. Si tú lo que quieres es descargar en buenas condiciones, ahora que todos estamos con el P2P otra vez, pues plantéate el Seedbox, ¿no? Quizá por precio no, quizá te convenga más comprarte una USB Station de estas que tengo yo de Synology, que no me acuerdo, o sea, serán 90 euros, es un gasto y ya lo has hecho y ya está. Pero bueno, algún disco te necesitas luego, pero o lo tienes por ahí. Pero si es por descargar, pues también tienes la opción del Seedbox, ¿no? Que quizá te dé más rendimiento. Ahora, evidentemente una Station como la tuya, o de dos bahías, o de cuatro como la de Iván... Hombre, pues son para cosas mayores, evidentemente, porque si no, pues es tirar el dinero, clarísimamente. Son funciones que no vas a usar y no se trata de aquí yo tengo esto, tengo lo otro. Pues sí, pero ¿qué es lo que usas? No, yo descargo. pues bueno, no.
Yo lo que sí tengo claro es que este tipo de equipos tienen que ser equipos, o lo tienes sin disco, como en el caso de la USB Station, y lo utilizas sin más, o tienes un equipo con dos bahías y dices, bueno, pues yo lo utilizo, tengo dos discos de 2 teras o dos discos de 1 tera y uno hace una copia en espejo del otro. Es decir, claro, quiero tener redundancia de datos porque yo sé que los discos duros se mueren y yo no quiero perder absolutamente nada. Y quiero tener esa certeza y esa seguridad y esa tranquilidad, porque al final con esto lo que paga es por comodidad y por tranquilidad. Y quiero tenerlo, entonces pues por eso lo hace.
Y además no olvidemos que estás sacando datos de tu equipo que se supone que sí está protegido con copias de seguridad. En el momento en que los sacas de allí y ya no los tienes ahí, pues se los tienes que tener en un sitio que también sea seguro y que también replique los datos, porque puede ser un drama.
Sí, sí, o sea, yo tengo claro, por ejemplo, en caso de que, yo qué sé, el NAS se achicharra, o sea, me pasa como me pasó cuando volví de vacaciones, que solamente había un disco dentro. Por suerte para mí, antes de irme, yo tenía una copia de seguridad de lo que había dentro. Uh-huh. Pero si no la tengo, me toca otra vez decir, bueno, pues ahora... ponte a buscar episodios antiguos de series que estoy viendo que se me han quedado aparcas y igual ya no son tan fácilmente conseguibles. O tengo que tirar de trackers privados porque los trackers públicos no los tiene nadie. Es decir, te puedes encontrar un poco con esos problemas. Entonces, tener claro que si tienes este tipo de equipo o optas bien por la opción de pincho un disco USB que tenga en casa y solo lo utilizo para descargar, y esas descargas pues yo diariamente o un par de veces a la semana las paso a mi disco duro interno, o bien tengo una opción con dos bahías en la que yo me desentiendo. Y en la que si palma un disco, lo saco, meto otro igual, cierro y se acabó. Y te despreocupa.
Efectivamente. Queda pendiente que hablemos sobre este tema de las funciones a cloud. A ver si Eduardo se anima un día.
Sí, sí,
yo ya me tengo que ir, Manolo.
Perfecto, ya escucha por ahí unas voces de fondo que te invocaban.
Sí, no, estos no son los que me llaman, estos son pesados que pasan por aquí todas las mañanas ofreciendo no sé qué servicios.
Seguro que es el tapicero.
Pero bueno,
seguro que es el
tapicero. Los que me reclaman son otros.
Ah, vale. Bueno, pues sí, nos queda un millón o dos millones de cosas pendientes de hablar. Yo he estado probando
más o menos.
Aplicaciones de iOS, de Mac, de todo.
Vale.
Hablaremos. ¿Cuándo se producirá otra vez la magia, Philippe? ¿El solsticio? ¿Cuándo?
La solución es la que tú me has dado varias veces y no hemos cumplido nunca. Es decir, 10 minutos por aquí, cuarto de hora para allá, 40 minutos este día y eso, esa es la solución.
Pues yo creo que con lo que tenemos ahora mismo por delante, yo no sé el tema de Raspberry Pi, el tema del Boxybox, pero con lo que tenemos pendiente, yo creo que esta semana que viene, la otra, podemos ir buscando huequecito.
Sí, mi intención es esa, porque como hoy al final, porque mira, Hoy al final he dicho, o aprovechamos ese momento, que al final no ha sido tan pequeño.
No, no, al final...
O no, porque yo lo he aplazado tantas veces que ya cuando te escribí esta mañana hasta me daba vergüenza. Digo, pero digo, este hombre va a pensar que ya no quiero grabar. Pero es que realmente...
¿Qué nos ha pasado, Filipe? ¿Qué nos ha pasado?
Ha sido una cosa increíble que cuando esta mañana a las 8 recibo ya una llamada. Digo, no puede ser, pero si no habíamos quedado en que... Hoy me dejaban, porque son los mismos pesados del otro día, de ayer. Digo, pero ¿no me habíamos quedado en que hoy ya todo había acabado? Pues no, no había acabado.
Hay más poderes por aquí, que más cosas que... Filip, ya sabes que tú tienes el poder, entonces tú esta cosa te toca hacerla a ti.
Pues nada, procuramos eso la semana que viene y te contaré que tenemos la queda de hoy. Algo te contaré entonces.
Sí, sí. ¿Vale? Quiero ver alguna foto con eso.
Sí, supongo que...
Con esos canapés que tú sueles pedir.
Sí, no. Ahí vamos a otro sitio y ahí tiene que ser hamburguesa. Y además esos canapés pequeñitos, como viste algún día, me parece. Eso ya no me atrevo a pedirlos, lógicamente. No,
para compartir entre dos.
Sí, sí. Eso como poco y entre tres, si me apuras. Pues eso, hasta pronto espero. La semana que viene sacamos esos minutejos por ahí y lo juntamos para contar cosas, porque si no, se nos acumulan los temas. La Boxy Box, ¿hace cuánto que me la compré? 2 meses como poco, y todavía no he contado nada. Y la verdad es que le he dado ya 1000 vueltas, puedo contar muchas cosas, así que hablaremos. Hombre, de ello.
Con el NAS hemos esperado. ¿Recuerdas cuando salió iTunes Cloud que dijimos... Qué sí. Bueno, tenemos que hablar sobre ello.
Ahora ya hablar, sí, porque tenemos cosas interesantes que, ya dicho sea de paso, me lo preguntaste antes y creo que no estábamos grabando y te dije, no voy a renovar. Y
es que eso era lo que te iba a decir. Digo, o sea, antes te hablábamos sobre qué hacemos, qué posibilidades tiene, y ahora ya la pregunta era esa, ¿va a renovar? ¿No?
Y mi respuesta claramente es no. Aún así, puedo contar algunas cosas interesantes, porque tú y yo lo hemos compartido y de ahí se puede sacar cosas interesantes.
Sí, sí, sí.
O sea, mucha. Compartir puede ser muy interesante. Dicho lo cual, no lo voy a renovar, pero ya hablaremos del tema.
Vale, vale. Bueno, Filip, hasta pronto. Huye. Hasta luego.
Voy, hasta luego.
Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandándonos tus mensajes. Nos puedes encontrar en icharlas.es o más. Nos puedes encontrar. Déjeme a tu momento que me recupere. Espera. Es un círculo vicioso ya, ¿eh? Esto es como lo del telediario, ya no me recupero. Venga. ¿Nos puedes encontrar o no? Venga.